El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Un viaje por la historia para explorar los juegos, lugares y emocionantes momentos que marcaron nuestra infancia. Juntos de la mano por los rincones nostálgicos, tertuliemos los pasatiempos que hacían latir los corazones de antaño. Sumerjámonos en las leyendas urbanas y cuentos tradicionales que alimentaron la imaginación de generaciones pasadas.
Amigos oyentes de El Bermejo Mundo de la Calle Abierta, estamos con la cuarta estación, donde todas las historias cuentan. Precisamente abril, como decía mi abuela, en abril lluvias mil, o en un abril cerrar de ojos, vamos a encontrarnos con una relación muy importante con la literatura, con los libros. El 23 de abril se cumple pues un aniversario más del Día del Idioma, pero también el Día de las Bibliotecas. Entonces queremos, en este programa y varios más adelante, dedicarlos a eso, cómo es la relación de la gente con el libro, cómo circula el libro y qué lee la gente hoy en día. Y una pregunta que hemos hecho, la relación entre el libro virtual y el libro en papel, si hay un momento en que riñen o el uno, digámoslo, o opaca al otro. Bueno, vamos a empezar este programa con esa relación entre los libros. Y tenemos unos invitados especiales, muy grandes invitados, que vienen precisamente no solamente a compartir algunas lecturas, sino también a hablar de eso. Arbeis Salazar Rendón, licenciada en Filosofía de la Universidad de Antioquia, Alba María Pérez, administradora encargada de las filiales de la Universidad, entre otras. Estamos en la biblioteca Juan Zuleta Ferrer, y estuvimos también en la biblioteca Confenal, Confama, en Aranjuez, hablando con la gente, hablando de los libros.
Esquina en esquina, música del barrio.
Andrea Ferrero. El libro es Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, recomendadísimo. El ensayo sobre la ceguera, para no spoilear a los que quieran leerlo, pero trata básicamente de una experiencia muy parecida a la pandemia del 2020, pero con ceguera, que además es una ceguera blanca, y es muy importante que se entienda una diferencia entre la ceguera negra y la ceguera blanca. Es una lectura difícil porque José Saramago escribe de una manera muy distinta, pero el encontrarse con cosas tan cotidianas como lo que vivimos en el 2020, justo en este texto que es mucho más anterior que la experiencia de la pandemia, pues nos revela muchísimas cosas que tiene que ver con nuestra presencia en el mundo, y que nos pasan cosas muy muy parecidas a lo largo de los años.
Alonso Quintero. No soy de mucho leer, pero sí he leído La rebelión de las ratas, he leído de los pocos.
Antonella. Se llama Vampir. Trata pues de vampiros y lo conseguí acá en Confama.
Buenas tardes, mi nombre es Aaron Puerta. La culpa es de la vaca. Me gusta el tema de que son varias historias unidas, el cual están compartidas y son muy distintas. Además de que tiene una variedad, y sinceramente es lo que el mensaje que quiere reflejar las historias es muy interesante y es muy divertido para los jóvenes a temprana edad.
Hola, buenos días, soy Elizabeth Monterrosa. Yo creo que la muerte, las crónicas de una muerte anunciada, es uno de los que más me ha marcado, sobre todo porque lo leí muy joven y realmente me marcó. Y provengo de la costa atlántica colombiana, entonces son cosas que obviamente con las que me identifico.
Nicolás García. El que más me ha gustado, Los Miserables, de Víctor Hugo, porque es como una narración de lo que es la vida, la realidad, las tristezas, las alegrías y lo que se puede lograr.
Mi nombre es Elvia Ivone Barrientos, soy licenciada en educación. Mi libro favorito, y que me lo he leído como 3-4 veces, es Momo, de Michael Endel, por toda esa enseñanza que trae. Empezando porque tiene un tema central que ahora se está olvidando, que es la escucha.
Buenas tardes, yo me llamo Samuel Pateño Giraldo. Pues yo tengo muchos favoritos, pero precisamente que uno me gusta sería El relato de un náufrago. Es un libro muy bello y muy recomendable para leer, ya que es muy entretenido.
María Ángel, el lobo, porque me parece que tiene historias muy bacanas, muy recreativas.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta, Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4.
Lo que estamos escuchando de fondo es música de Leonardo Álvarez, un compositor colombiano que se dedicó desde su guitarra a trabajar mucho la poesía y es fragmentos poéticos de este compositor. Bueno, teniendo en cuenta que estamos en el mes de abril, el del idioma, mes del idioma, y es de las bibliotecas, 23 de abril, vamos como si fuéramos caminando de esquina en esquina, pasando por la biblioteca Juan Zuleta Ferrer y Confama Aranjuez, y vamos a conversar un poco con la gente, vamos a escuchar unos audios de lo que la gente opina de los libros, cómo sienten el libro, cuál es el libro que más les ha impactado y cómo los y por qué lo sintieron así, y sobre todo el impacto que tienen en las lecturas que hay en la Comuna 4. Tenemos aquí pues la presencia de varias personas que hablaron y sobre todo también unas lecturas también de unas encuestas que se hicieron sobre la circulación del libro en las personas de la Comuna 4. Me parece importante tener aquí la presencia de dos personas que conocen mucho del libro y de eso vamos a hablar en el momento. Queremos hablar primero con Alba María Pérez, aquí presente, que también es administradora encargada de las filiales de las bibliotecas de la Piloto, tanto en Comuna 4 como en otras comunas. Quisiera preguntarte cuáles son los libros que más la gente consulta en bibliotecas normalmente.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un placer estar con ustedes acá este ratico. Bueno, uno de los libros que más consultan los usuarios por parte de los jóvenes está lo que son los libros de cómic. En este momento es un boom entre los jóvenes el uso de los libros en formato cómic y obviamente se manejan muchos temas desde la parte histórica como también desde la parte cómica y que para ellos es atractivo y empezar como a veces sus procesos del gusto por la lectura desde el cómic. Como lo veíamos yo en mi época más pequeña era en la prensa y bueno, ya ahora lo vemos en los libros y tenemos una buena oferta editorial con los libros y con las temáticas que se manejan y que son bien atractivas para los chicos y me parece muy interesante.
Muy buena la opinión tuya. Y con Arbey, pues, es un escritor que ha hecho también, fuera de filólogo también, ha hecho algunas lecturas y cuentos sobre Aranjuez. Y más o menos en el mismo ámbito que dice Alba María, yo recuerdo, y tú también de pronto de recordar, que en Aranjuez se alquilaban revistas de cómics o revistas de aventuras, y que era por el parque cerca del Teatro Palermo. Y cuéntanos un poco si tuviste influencias también con ese tipo de revistas.
No, pero mi influencia, yo vivía por la terminal. Uh-huh. ¿Y cómo les parece que encima de la casa tenía alquilado un zapatero? Mi mamá le había alquilado. Y tenía un libro que Fercho, te vas a acordar de él, que era, tenían varios volúmenes, más de 54 volúmenes tiene, que se llama Historia de la Humanidad en cómic.
Ah, sí, qué maravilla.
Eran cafés, no sí, sé. Sí. Cafés. Era una cosa bellísima. Entonces yo me subía todos los días a leerlos allá. Pero, ya que decís eso, mi papá vendía frutas en el centro. Todos los días me iba para allá y cuando salía la revista de Memín, para mí era lo mejor que podía existir. La historia de Memín, de Carlangas, de los otros que si no recuerdo. ¿Vos no te acuerdas de Memín?
Claro, eso lo publicó Editorial Bedú.
¿Sí?
Un tiempo, sí. Y hablando de Editorial Bedú, que además es de cerca de la
claro, 4,
que de la fábrica la tumbaron.
Están construyendo un edificio de la Universidad de Antioquia.
Exactamente. Es una pérdida también patrimonial sí. Muy alta. Pero ellos editaban muchos libros y casi todos los peluqueros, sastres y gente que tenía como pequeños oficios tenían Vargas Vil, que era una edición especial que sacaba Editorial Bedú. ¿Te tocó algo de eso, de ese boom de la Editorial Bedú alguna vez?
No, pero sí conozco los libros de la Editorial Bedú. De hecho, en mi colección tengo varios libros de la Editorial Bedú, pero no me tocó ese boom. Yo en esas épocas que andaba por el barrio, me tiraba en bicicleta por toda la 92. Estaba como, sí, el despeñadero, así lo llamábamos.
Despeñadero.
Sí. Nos tiramos así desde arriba de la 45 hasta el Alzate. Estaba más encantado con la propia historia, con la historia de Memín, con el cine que daban en el Teatro Palermo, ¿sí? Que con otras cosas. Es que la literatura yo la vine, me vine a encontrar con ella fue en el colegio, en el Gilberto Alzate.
Bueno, hay un, otros audios que vamos a escuchar más adelante, pero quisiera adelantarme aquí porque está muy interesante la conversa. Y es lo que llamamos nosotros los medios virtuales y el libro físico. Riñen, se acercan, se emparentan, pelean, uno desaparece al otro. Cuénteme un poco de eso. Y tú también luego.
Hace mucho. No, Alba, dale Alba. Vos.
Bueno, con respecto a los libros virtuales, y me parece que ha sido una buena acogida para usuarios que de alguna manera tienen incluso discapacidad visual. Es decir, los audiolibros me parece que han sido acogidos por esta comunidad y es una manera de acercarlos a la literatura, al punto de que se leen los libros, audiolibros, y dicen quiero más títulos. Y de alguna manera ha habido una entidad, digamos, de Argentina, se me escapa el nombre en este momento, donde le permitía a personas de acá con discapacidad visual hacer grabaciones de libros que se leían por interés propio y decían yo lo quiero sumar a la colección de audiolibros de Argentina. Entonces ellos grababan las lecturas y los tenían esa opción de transmitirlo para que otras personas con discapacidad visual pues obviamente tuvieran acceso a esos libros, a esos temas que no estaban todavía grabados directamente en el CD. Entonces es interesante este formato para muchas personas, sobre todo con discapacidad visual, y que es un acercamiento.
Con biblioteca todo el tiempo. Sí. ¿Hay libros en braille en las bibliotecas?
Sí, hay libros en braille en las bibliotecas, Biblioteca Confenalco conozco, en Biblioteca Pública Piloto, en la Biblioteca Central también hay libros en braille, y bueno, de alguna manera es una forma también de acercar a los usuarios a los libros. Lo que pasa es que de pronto no hay mucha producción, es por la cantidad de papel que se maneja.
Claro.
Y no tenemos en la ciudad como muchas impresoras que nos faciliten esa opción. En la Universidad de Antioquia pues me parece muy válido cuando dicen me permiten imprimir y listo, imprimes y dejas una copia para la biblioteca, porque hay varios usuarios o estudiantes con discapacidad visual, entonces imprimen su copia y dejan otra para el acervo bibliográfico en la sala.
Bueno, Arbey, ¿qué piensa del asunto de lo virtual y lo físico?
Por el lado que lo está tirando Alba, creo que es fundamental. Y el ejemplo que pone por Argentina, pues... más ejemplo que el mismo Jorge Luis Borges, que la gente le leía. Alberto Manguel tiene un libro que se llama Con Borges, y comienza a hablar sobre cuando él tenía 17 años y le leía ya al Borges ciego, ¿cierto? Por eso sí, pero yo muchos años peleé con el libro digital y con el formato del libro digital y con los audiolibros. Por una sencilla razón, yo amo el libro impreso, el olor, el cargarlo, el saber que tenerlo ahí es una responsabilidad conmigo, el poder resaltar en el libro, el poder ponerle notas, ¿cierto? Para mí eso era fundamental y yo crecí pues como con esos libros impresos y siempre me puse como a ello. Pero en los últimos años he descubierto que uno con herramientas electrónicas, como por ejemplo este que tengo acá, ¿cierto?
Sí, claro.
Que es una Kindle. Yo la utilizo básicamente para descargar libros que son imposibles conseguir acá en Colombia y que uno sabe que los puede comprar o los puede descargar en formato PDF, ¿cierto? Para eso los utilizo. Pero realmente, como decía Humberto Eco, que en este momento se me olvidó con quién, porque hizo ese otro libro que es de nombre Nada Acabará con los Libros. Ajá. Es que los dos no se atacan, los dos no pretenden que el uno acabe, sino que los dos se complementan. Y yo creo que el mejor ejemplo es lo que les acabo de decir. Hay libros que acá en Colombia es imposible de conseguir. Vaya usted a buscar acá en Colombia, por ejemplo, Fercho, Para Ser Escritor, de John Gardner. Es un libro que no se consigue. Para ser novelista, perdón, es un libro que no se consigue.
Sí, claro.
Entonces uno lo consigue en PDF y más fácil lo lee, pues como en estos aparatos electrónicos, ¿cierto? Entonces yo creo que son como complementos, como que no se tira lo uno con lo otro. Y además, es que no hay nada mejor que el olor del libro impreso.
Sí, yo también pienso lo mismo, en parte, sí.
Alguien una vez me da un ejemplo y me decía, yo me siento en las escalas del Camino Real porque estoy esperando a alguien, me voy a encontrar con alguien, estoy leyendo un libro y estoy tranquila, pero yo me siento con una tablet o con mi portátil a leer un libro porque estoy leyendo y resulta que ¡plum!, se me lo llevaron porque me lo robaron. En cambio el libro, ahí está, nadie se me lo va a llevar. Entonces yo pienso que sí, tiene razón, van a la par. Es decir, uno complementa al otro y también en las circunstancias. Yo creo que todos son procesos. Y procesos que también se van madurando.
Yo recuerdo a Fernando González Escobar, profesor de la Universidad Nacional, que ha estado en Cumama varias veces. Le atracaron la casa, le quitaron. No le llevaron ni los libros ni la música. Se llevaron otras cosas menos los libros y la música. Entonces ya es que los ladrones como que no leen porque no llevaron lo principal.
Percho, me hice recordar una historia muy particular cuando yo estudiaba en la Antioquia, que nos cayeron unos pelados en una moto y nos iban a robar las maletas y me tumbaron y eran tratando de quitar la maleta y yo le decía, pero no es que está lleno de libros, no es que está lleno de libros, es que vos lees, vos sabes leer, vos sabes leer. Ah, no es que está llena de libros. Y el man se fue, no me quitó la maleta.
No le gustan los libros. Es interesante tener esa anécdota como parte del asunto.
Otra anécdota que me gustaría contarles es, una vez en una biblioteca llega un usuario y dice, yo vengo a devolver este libro, pero yo les quiero pedir un favor. ¿Será que yo me puedo quedar con él? Entonces le preguntaron por qué se quería quedar con el libro. Y dice, es que yo lo tenía en mi morral y me impactaron con una bala y ese libro la recibió. Entonces, de alguna manera, fue súper interesante escucharle la historia al usuario y obviamente el libro estaba un poco afectado. Él lo, con todo el cariño lo pagó, pero quería conservar ese libro para él porque ese libro le salvó la vida. Entonces, cosas como interesantes que uno escucha en las historias que pasan en las bibliotecas, en nuestras bibliotecas. Me pusiste
rosudo, como dice el dicho, increíble.
¡Ay, qué rico! ¿Palabras y fogones?
Estamos en este momento en la sección del programa Palabras y Fogones, que es dedicado a la gastronomía. Este programa lo hacíamos inicialmente con Berta Estela Bedoya Rojas. En este momento no se encuentra con nosotros, pero estamos hoy en La Puerta Rosa, un lugar encantador que obviamente tiene que ver con la gastronomía, y estamos con la mujer encantadora también que trabaja la repostería con historia. Cuando hablamos de repostería con historia es porque hay no solamente vivencias históricas de ella, sino también bibliografías y datos históricos de libros. Bueno, buenas. Queremos presentarte tú.
Hola, queridos oyentes de la Cuarta Estación. Mi nombre es Paula Andrea Sánchez Arboleda, cocinera, repostera, investigadora de la cocina y de todas esas historias mágicas que envuelven cada uno de los alimentos y preparaciones.
Claro, ayer precisamente en una tertulia que tuve, estábamos recordando a Sofía Ospina Navarro, una mujer que hace unos libros sobre cocina. Bueno, tú en el trabajo de repostería has leído algunos textos de gastronomía. Cuéntanos un poco esa labor investigativa desde archivos, desde documentación y desde libros para poder reforzar tu trabajo.
Pues básicamente mi investigación parte de hablar con reposteros y reposteras de todo el mundo. Me contacto con ellos para hablar sobre ese origen, sobre esa historia del producto, pero me gusta mucho a través de la conectar mucho la literatura y el cine también, que es otra forma de leernos con la cocina. Entonces hay inspiración por todas partes. Yo pienso que la cocina es un camino que recorre todo, absolutamente, de la ciencia, la literatura, el arte, absolutamente todo. Entonces, a partir de algunos textos he creado también recetas propias de La Puerta Rosa con base en esos textos. Por ejemplo, pues yo creo que es muy famoso y reconocido, es Marcel Proust, claro, con En busca del tiempo perdido. Y hace poco tuvimos una experiencia aquí muy bella con unos seres que nos contrataron para un taller literario y gastronómico. Esa era la condición y fue como la inspiración de leer eso que transmite el alimento, que te lleva a la memoria exacta de lo que sentías en ese momento. Entonces yo pienso que esa descripción de la Magdalena, la famosa Magdalena de Proust, es increíblemente, demuestra totalmente lo que es la memoria, cómo nos conecta directamente con el punto exacto, porque más que las imágenes, el gusto y el olfato nos tienen esa capacidad de transportarnos exactamente a ese lugar y hacernos sentir lo que sentimos en ese momento. Entonces, Esa es como una de las cosas más maravillosas que pueda existir. Pero tenemos a Isabel Allende también con...
¿Cómo hago para el chocolate?
Pero hay un libro de ella que se llama Afrodita.
Ah, sí, sí.
Y Afrodita es muy especial porque habla de todas esas experiencias desde la cocina y cómo se complementó en su vida personal, desde la comida afrodisíaca, la comida para preparar como el ambiente perfecto para tu pareja, o esa que la abuela te hacía pero que a ti no te gustaba, o en una cantidad de cosas. Tenemos también a Simone de Beauvoir, que en su libro autobiográfico describe también unas escenas de comida con familia y cómo recordaba, por ejemplo, el flan de leche que hacía su tía cuando iba a visitar a su abuela y a su tía, y ella era lo que le preparaba y le encantaba. Y tenemos la cocina atravesando absolutamente toda la literatura, y yo creo que mucha gente no se da cuenta o percibe, o muchos lectores, de la importancia de la cocina en los libros, porque es que la cocina nos habla de un contexto, nos habla de una personalidad del personaje, nos habla también de una escasez, de una ubicación geográfica. Entonces, yo creo que ahí está la importancia de la cocina.
Sí, no solamente ubicaciones geográficas, históricas y todo, son importantes. García Márquez tiene esa parte donde la gente iba con el chocolate a la iglesia y se tomaba el chocolate caliente y le evitaban, se subía, como que se subían. Yo creo que uno toma un chorro de chocolate caliente y uno siente los deseos de levitar, uno se quema por dentro, seguro. Pero qué chévere, pues tú también has trabajado literatura, una parte de tu experiencia es desde la literatura.
Sí, yo soy licenciada en Lengua Castellana y Literatura. Fui docente de esta área durante muchos años, pero también escribo. También amo esa conexión con la escritura que no puede desaparecer de mi vida, por eso la conecto en lo que hago ahora, que es la repostería y la cocina. Y también estoy investigando en este momento mucho sobre mi pueblo, que es el pueblo Rom. Entonces, estoy investigando mucho la literatura, porque hay escritores también rumanos y del pueblo Rom, también del pueblo Rom. Muy importante conocer esas raíces, esa historia, y también cómo me conecto a través de la cocina con esas historias.
Me encanta ese proyecto porque es literatura, gastronomía, historia y todos los elementos culturales que están alrededor de eso, la música, la poesía en gran medida, los cantos, eso hay una cosa muy linda. De verdad, muchas gracias por estar en la emisora de la Cuarta Estación y porque con esto estamos iniciando un proyecto que tiene que ver con el libro leído o los libros que se leen. Muy interesante.
No, muchas gracias por la invitación. Acá también todos y todas super invitados a la Puerta Rosa Medellín, aquí en Aranjuez, en Cayetano, cerquita del Museo Pedro Nel y de otros lugares muy especiales que nos rodean acá en la Comuna 4.
Y acordémonos del eslogan de la Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan. Mil gracias.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta.
De esquina en esquina, música del barrio.
Yo pensaría que no, es decir, eso depende de muchos factores, pero la tendencia es una apuesta por el libro digital, pero no todas las personas tienen acceso a un dispositivo digital para la lectura, y la lectura siempre va a ser menos distractora, menos cansadora para los ojos cuando es en papel que en un dispositivo digital. Y que pues en este caso son más portables, muchas veces no te van a robar el dispositivo, entonces tener un libro físico siempre va a ser mucho mucho mejor, y creo que aunque haya una tendencia, esa forma de lectura manual, física, no creo que desaparezca.
Es mejor los libros físicos que virtual, porque uno se va a aburrir en el celular ahí viendo nomás y leyendo, cambio acá uno puede leer tranquilo.
No creo que suceda eso. En muchas ocasiones, obviamente nos puede ser fácil por la accesibilidad, porque lo llevamos a todos lados, pero nunca va a ser igual que el papel. Realmente la gente necesita todavía tocar un libro, sentir un libro, leer un libro. Entonces pienso que no va a desaparecer.
Yo diría que pronto podría ser que sí los reemplace por el tema de que, o sea, los libros son interesantes y son una buena manera de distraerse. Y eso que los físicos son más bonitos, son más especiales porque usted las tiene en mano y son más fáciles. Pero también al mismo tiempo se van deshaciendo, se van dañando, el agua y tal, es cual los puede dañar. Lo que normalmente el digital usted lo puede borrar, eliminar, y hay como miles de páginas las cuales usted puede volverlo a descargar, usted lo puede leer. Hasta hay veces que te guardan en qué parte quedaste si no necesitas ponerlo específico. En dónde. Entonces podría decir que sí, pero ya depende, porque hay personas que aún siguen amando la física. Entonces ahí podríamos decir que sí, pero solo hay personas que de pronto sí los guardarán y seguirán leyendo en físico.
Nunca lo virtual va a suplementar los textos físicos. ¿Por qué? Porque los niños van a poder interactuar directamente con los libros, los volvieron naco, porque muestra de que estuvieron leyéndolo, porque un libro está entero, completo, nadie lo tocó. Pero si el libro está sucio, lo que sea, demuestra que lo estuvieron manipulando y que lo estuvieron leyendo. Y por eso nunca va eso, para mí nunca va a dejar de existir. El texto físico nunca va a ser reemplazable.
No lo reemplaza para nada, porque las pantallas cansan mucho, agotan, no es lo mismo. El estar hojeando, el olor de un libro viejo es delicioso. Para mí nunca lo va a reemplazar. Y en algún momento van a haber fallas de electricidad y usted no va a poder, pero en cambio el libro va a estar ahí.
Claro.
Para que lo repita las veces que sea.
No, a mí me gusta mucho más leer, porque no es lo mismo estar leyendo desde atrás de la pantalla que empezar a pasar las hojas y sentir pues el libro como tal. Entonces, no.
No, porque obviamente usted va a tener su libro presencialmente y va a poder saber qué capítulo leer, en cambio en internet no va a ser lo mismo.
No, yo creo que tanto el libro como físico o como virtual sería lo mismo, ya que traerían las mismas cosas, los mismos cuentos o relatos. Entonces yo creo que sería lo mismo. Algunos prefieren leer en casa, u otros prefieren venir a bibliotecas o comprar libros personalmente para leerlos.
Eres la noche esposa, la noche en el instante mayor de su potencia lunar.
El fragmento que se escucha es de Serrat, del gran compositor español, y es un fragmento de un poema de Miguel Hernández. Bueno, escuchando estos comentarios de las personas que son usuarios de las bibliotecas, tanto la Zuleta Ferrer como la Confama de Aranjuez, yo quería que ustedes nos dieran opinión de ese tipo de comentarios que los usuarios acaban de darnos.
Bueno, escuchar a los usuarios es maravilloso, porque es desde su experiencia y desde su saber y desde su cercanía con el libro y la lectura. Y es interesante escucharlos de cómo hay varias opiniones entre ellos, y está, por ejemplo, la de se conserva el libro y el libro digital va a la par, la lectura en los formatos o en los dispositivos electrónicos van a la par. Es interesante escucharlos, y también de cómo defienden de alguna manera. Lo resalto es la continuidad de la lectura y de la información en el formato libro, en el papel. Es decir, es la permanencia. Como decía alguien, se puede ir la luz y se me apagó el equipo y suspendí mi lectura, pero el libro siempre lo tendré ahí a la mano.
Yo, escuchando los usuarios, me quedo pensando acerca de que todavía hay una defensa del libro impreso, y eso es,
sí, eso es muy importante.
¿Sí?
Hasta Humberto Eco lo ha dicho.
Claro.
Sí.
Y es que el libro impreso, y lo que yo ahorita les decía a ustedes, representa el mejor avance tecnológico que pudo tener la historia de la humanidad, ¿cierto? Porque la preservación de la memoria sistematizada de la huella del humano aquí en la Tierra, ¿cierto? Entonces, por ese lado, a mí me parece que el libro impreso tiene mucho que ganar, porque es el representante, digámoslo así, de toda esa historia. Cuando usted tiene un libro, usted tiene un libro porque es bestseller, porque es número uno en ventas, porque el escritor es lo más top que hay, sino porque está representando toda la historia de la humanidad, que ha comenzado con el poema del Gilgamesh. Claro, que como resultado es el libro digital, el audiolibro, los PDF y las demás herramientas que se tengan para tener libros, ¿cierto? Y los demás dispositivos que se tengan pues como para la lectura. Entonces yo creo que el libro es como la representación de eso. Y siento que los usuarios hacen como una defensa desde su experiencia. Ya Alba ahorita lo decía, desde su experiencia hacen como esa defensa, y era interesante, aunque hubo uno que dijo que era mejor el digital, visual,
sí,
que porque el impreso se mojaba y se dañaba y ya, que había que sacarlo, ¿cierto? Pero para aquellos que hay una gran diferencia entre ser bibliófilo, ¿cierto?, a ser lector. El bibliófilo colecciona libros, ¿cierto?
Y entre más pulidito y lindo esté, mejor.
Pero Percho, ahí sucede algo. El bibliófilo se le enfermó un libro. Y se verá lo difícil que es para esa persona tener un libro enfermo.
Claro.
Pero lo más difícil es soltar ese libro, dejarlo ir. Entonces el libro se queda.
Quisiera mencionar que tú mencionaras un proyecto que tienen sobre Botero, con el hijo de Botero. En la Biblioteca Pública Pedrito hay una sala dedicada a Pedrito Botero. Sí, cuéntenme un poco más de eso.
Sí, en la Biblioteca Pública Piloto tenemos la Sala Infantil Pedrito Botero. Es en honor al hijo de Fernando Botero, que falleció en un accidente en España, en una salida pues como en familia, y falleció el niño, y obviamente pues fue duro para Fernando Botero, nuestro maestro.
Claro.
Y elaboró pues como el cuadro en honor a su hijo. Y en la Biblioteca Pública Piloto tenemos el cuadro de Fernando Botero, de Pedrito Botero, su hijo. En honor como a esta obra de arte y al maestro Fernando Botero, entonces también hace 20 años se gestó desde la biblioteca, desde servicios, la participación de niños y niñas en el concurso de cuento Pedrito Botero, y en este momento estamos celebrando los 20 años de este concurso de cuento infantil, que ha sido promovido en medio de los niños de 7 a 13 años en dos categorías, de 7 a 10 añitos y de 11 a 13 años una segunda categoría. Entonces los niños y las niñas participan con sus obras, con sus cuentos, con sus creaciones, y los entregan durante esta época en la Biblioteca Pública Piloto, pues obviamente en gestión documental o también vía virtual. La característica de este año, con estos 20 años del concurso de cuento, es que se va a presentar en tres formatos, digámoslo así, que sería el texto escrito, como se ha venido haciendo todos estos 19 años anteriores, y se le adiciona de alguna manera el texto en cómic. Entonces queremos que los niños también participen con sus cómics y a la vez recibir las obras o sus cuentos en audio, de alguna manera para que muchas personas puedan participar y a la vez también tengan acceso a estas colecciones que tenemos en la biblioteca, y obviamente reposan nuestros cuentos de todo este tiempo en la Sala Infantil Pedrito Botero. Entonces una invitación para que participen, y en la página web de la biblioteca, www.bibliotecapiloto.gob.co, allí encuentran todos los requisitos para participar, los tiempos, los requisitos, etcétera. Entonces, cordialmente invitados.
No, anímense a escribir y a leer, de eso se trata. Muchas gracias por estar con nosotros, y siempre la Cuarta Estación tiene las puertas abiertas para ustedes.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias por haberme invitado.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta.
¿Intentas sobornarme?
No, no, profe. Aunque quisiera. A duras penas tengo una moneda de 20.
Eres responsable. Solo te pido una explicación. Con eso me basta.
Hey, profe. Aquí.
¿Dónde más, Julio?
Pero, vea. Nosotros somos pobres, profe. Muy pobres. Tanto que el diciembre pasado, el niño Dios me trajo un cajón de chifonier.
¿Un cajón.
Sí, esos de madera. Y a mi hermano le trajo otro.
A ver.
Adentro, además de una moneda de 20, había unos huevos de cucaracha. Empecé a guardar las cosas ahí. Guardé una lagartija que se comió los huevos. Y creo que los huevos a la cucaracha porque...
Ah, ¿sí?
Porque es que yo fui ayer y ya no estaban los dos. Tiene que ser que se comieron entre sí.
¿O la lagartija a sí misma?
Sí, lo pensé, profe. Entonces decidí probarlo con el método científico, el que usted nos enseñó. Tomé un cigarrillo de mi papá, aprovechando que mi mamá le había dicho que no fumara más, lo guardé ahí.
¿Y qué pasó?
El cigarrillo no estaba.
Sígame contando, Julio, sígame contando.
Le confieso de paso que ahí guardé las notas con esa carita triste que usted me envió, profe.
¿Sí? No fregues.
No me va a creer.
Yo te conozco, Julio.
¿En serio, profe? Desaparecieron, en serio.
Entonces, ¿quieres que te crea que la tarea para hoy simplemente se esfumó de tu cajón?
Yo dejé la tarea en mi cajón sin querer. Me descuidé, profe. No sé por qué la puse ahí esta vez. Yo dejo las tareas en el cajón de mi hermano, debajo de los calzoncillos.
¿Quieres que crea que la tarea está en otro lugar alterno o qué? ¿Que un duende llegó y se la llevó al final del arco iris?
No, profe. Yo abrí el cajón inmediatamente después de haberlo cerrado. Y me di cuenta de que ahí estaba. Y también estaba la lagartija, viéndome con sus ojitos. Y de un momento a otro, yo no sé cómo, llegó un perro y se tragó mi cajón.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4.